Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
Un desacuerdo crónico en cuanto al manejo del dinero, las prioridades y los valores puede ser letal para cualquier relación. Una cosa es no estar de acuerdo de vez en cuando y dialogar para buscar la solución, pero otra es vivir en un desacuerdo crónico. En el libro de Lucas capítulo 11 versículo 17 dice, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Es un principio espiritual. Si está dividido contra sí mismo y en desacuerdo permanente, tarde o temprano será movido de divorcio porque esto se estará anulando a sí mismo.
Sí, amigos queridos, permíteme decir algo muy importante. El asunto del acuerdo es más importante que cualquier asunto financiero que pueda tener. En otras palabras, el que ustedes se pongan de acuerdo es más importante que cualquier cosa que harán. Así sea comprar una casa o cualquier otro bien. La compra más importante, aunque usted no lo crea, es algo secundario. La necesidad primaria es el acuerdo. Antes de la casa es el acuerdo. Por eso deben crecer como administradores de todo lo que Dios les ha confiado, recibiendo sus principios y alineando su estilo de vida a la instrucción de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este programa el día de hoy. Estamos hablando ya la segunda parte de peligros financieros en el matrimonio. Y tengo a mi amigo, Juan Jiménez, un hermano, amigo, colaborador, muy querido. Él está a cargo, junto con su esposa Luisa, del Ministerio de Casa de Restauración. Ya ha estado aquí con nosotros muchas veces. Pero qué bueno que estás, Juan.
Bienvenido. Gracias, Pastor. Gracias por invitarme. Un saludo a todos los amigos que nos acompañan.
Amén. Gracias a Dios. Y bueno, hoy vamos a estar anunciando algunas cosas importantes. Y podemos empezar, si gustas. Tienes un curso, dos cursos. Platícanos. Bueno, tienes algo aquí y algo en San Diego.
En San Diego. Sí, por favor. Sí, gracias, Pastor. Queremos invitar a la gente que nos escucha, ¿verdad? Que vive en San Diego, en Tijuana, del otro lado de la frontera, que puede venir a San Diego. Próximo 5 de marzo vamos a estar con el equipo de Casa Restauración en la iglesia de Pastor Pablo. Vamos
Fuente
a dar
un, de salvación.
Fuente, señor. De salvación, exacto. Uh-huh. Vamos a dar una pequeña introducción de qué es Casa de Restauración. Vamos a hablar de los temas más importantes o que más manejamos como consejeros.
Qué bien.
Y también va a ser el lanzamiento de Casa Restauración en San Diego.
Wow. Queremos felicitar al pastor Pablo Beltrán, su esposa Araceli, la verdad, porque yo creo que ellos dos son una pareja muy... son tremendos. Ellos han estado muy abiertos a todo, a aprender de la Casa de Oración y todo. Pero específicamente el punto de la Casa de Restauración es muy importante porque hay muchas personas que están lidiando con adicciones, defectos de carácter, codependencia. Y el tener un ministerio capacitado para llevar a cabo esto en la zona de San Diego es una gran bendición. Entonces, queremos recomendar, ¿cómo la gente puede, dónde pueden preguntar, registrarse?
O lo pueden que sea? Dejarnos un mensaje en el website de Houses of Light, pueden ir a Casa Restauración y dejarnos su información y podemos darle más información, o pueden llamar directamente a Pastor Pablo, va a haber en la información, poner en las pantallas, espero que se ponga y lo esperamos, va a estar muy padre, yo creo que va a ser muy importante, es un lanzamiento muy importante para la gente que necesita ser restaurada, Pastor.
Está excelente. Yo estoy orgulloso de Juan y de Luisa, que están haciendo un muy buen trabajo, la verdad, con todo su equipo y que están ayudando. Y bueno, también del Pastor Pablo. Entonces, usted puede ir para Casas de Luz. Le queremos comentar que es el sitio de internet de nuestra iglesia, casasdeluz.la. Y usted puede ir para donde dice ministerios y ahí está lo que dice Casa de Restauración. Y ahí entra a la página del ministerio de ellos y precisamente ahí está todo de qué se trata. Y al final, hasta abajo de esa página, está donde usted puede mandar un correo, dice formulario de contacto. Entonces, por favor, ahí ponga su nombre, correo electrónico, teléfono y la pregunta. Incluso ahí está el número telefónico de ellos, que es el 818-423-8714. Y ahí es donde ellos pueden contactarse con ustedes, ¿verdad, Juanito?
Así es. O también pueden llamar en San Diego al 619-249-6721.
619-249-6721.
Así es. Es okay. el teléfono de San Diego.
Súper bien. Entonces queremos pedirles, por favor, que si gustan saber de este curso importante acerca de la Casa de Restauración que se llevará a cabo en la ciudad de San Diego, como decía Juan, todos los que están en Tijuana, Rosarito, Ensenada, Escondido, todos los lugares cercanos pueden asistir, la verdad va a valer mucho la pena. Si es pastor, especialmente les recomendamos que vaya y que sepan cómo implementarlo en su iglesia. Es una necesidad muy importante, así que puede ir a casasdeluz.la y donde dice ministerios, ahí lo va a encontrar también.
Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, pastor, gracias.
Que Dios te bendiga. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Hermanos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos a Juan Jiménez, quien es, junto con su esposa Luisa, los directores del Ministerio Casa de Restauración aquí en la Iglesia House of Light. Ellos tienen un equipo que trabaja con este programa que ayuda a las personas con defectos de carácter, problemas de codependencia y adicciones. Y nos da mucho gusto que esté aquí para platicar. Bienvenido nuevamente, Juan.
Gracias, pastor. Un placer estar con usted.
Amén. Nos encanta. Y bueno, ayer me decías que estuviste escuchando el programa. Y yo creo que una de las preguntas que sobresalió fue la de esta hermana, ¿no? Que decía que su esposo pues no le quiere dar nada, que él no va a cambiar en nada, que la quiere pero que no la ama. Y bueno, una serie de cosas. Yo estaba sorprendido, la verdad, de esta pregunta, ¿eh? Dice que mi esposo se equivocó en casarse conmigo, decía él. Dice que por eso no puede compartir nada con ella, que la quiere pero que no la ama, que tampoco puede querer a su hijo de ella. Dice que él quiere que ella trabaje y que le dé la mitad de todos los gastos. O sea, un nivel de egoísmo y de arrogancia y de ignorancia, perdón que lo diga, impresionante, ¿no?
Sí, pastor,
yo creo que... ¿Qué le decimos a ella como esposa, y qué le dices a un señor como él? Me gustaría mucho oír tu corazón para ellos dos.
Mire, yo creo, pastor, que ella, como la persona que está buscando la ayuda, tendría que buscar más ayuda, más profunda. Por ejemplo, ella tiene que saber quién es ella en Cristo, su identidad, porque tiene que ponerle límites al esposo para que la honre y la respete.
Sí.
Yo creo que cuando uno se casa con alguien, hacemos esos votos, pastor.
Sí.
En las buenas, en las malas, cuando no hay dinero, en la enfermedad, todo eso. Entonces yo creo que ella sí tendría que como afianzarse,
sí,
para poder después invitarlo a él que busquen ayuda como pareja, porque sí, tiene que empezar uno. Ya empezó ella, amén.
Sí, totalmente.
Entonces yo le invitaría a que fuera más profundo buscando ayuda, pastor.
Claro que sí, porque dice que para que no tengamos problemas, que es mejor divorciarse porque él no puede cambiar su manera de vivir. O sea, yo observo, cada frase que él dice es una demostración, como decía, de egoísmo, de ignorancia y de arrogancia. Desafortunadamente, no lo digo de veras de manera expectiva. O sea, creo que alguien que piensa así de su esposa, que piensa así de sí mismo, necesita un encuentro con Cristo, necesita arrepentirse, necesita cambiar, porque está destruyendo... Por lo que se ve, este ya es el segundo matrimonio de los dos, por lo menos, porque ella tiene un hijo de otra relación y ya se ve que no es tan joven, por lo que expresa aquí. Entonces, es muy importante, hermanos, que si hemos vivido como hemos vivido, bien, mal, regular, a veces muy mal, nos alineemos. Porque no es como usted ha llevado su vida en una trayectoria, por ejemplo, ya su segunda, tercera relación, hijos afectados, hijastros afectados, sino un cambio. Yo quiero animar, hermanos queridos, a que volvamos a la sensatez. No se trata solamente de mí y lo que yo quiera, se trata de Dios y lo que Él dice y del efecto que mi liderazgo tiene en los demás. Por ejemplo, este hombre está dejando una huella de egoísmo, de daño. Hace poco escuchaba un caso de un señor cristiano que le fue infiel a su esposa. Él tenía tres hijos, un hijo mayor y cuatro hijos, un hijo mayor y tres hijas. Y él, pues la dejó y se fue con otra. Y ahorita, por ejemplo, no se quiere hacer responsable de nada, no pide perdón. Está viviendo en fornicación, bueno, en adulterio y fornicación con la mujer que vive. Y él dice que es cristiano y él no se está dando cuenta. Por ejemplo, las muchachas están muy afectadas por esta situación. Entonces, a lo que voy es que no podemos, hermanos, de verdad, permitirnos destruir la vida de otras personas solamente porque a mí me place por la... ese egoísmo tan grande, ¿no?
Así es. Yo ayer analizaba un poquito los casos, pasó porque el dinero es uno de los problemas más comunes dentro, sí, de las consejerías que tratamos.
Así es.
¿Verdad? Entonces, yo creo que sí, como hombres tenemos que buscar ayuda para encontrar, sí, la raíz del problema, pasó. Porque todo tiene una raíz.
Sí.
Puede, por ejemplo, este hombre, si su es su segundo matrimonio, tal vez tuvo una traición en el primero.
Muy
y
seguro.
Se lo está cobrando a la segunda, uh-huh, ¿verdad? Tal vez viene de un trasfondo de pobreza.
Sí.
Y yo no voy a ser pobre nuevamente y voy a guardar mi dinero. Lo que no se dan cuenta es que siguen siendo pobres.
Así es.
Sí, entonces hay muchas áreas que tenemos que analizar como hombres para realmente crecer ese liderazgo, pastor.
Sí.
Que fuimos diseñados para ser la cabeza de la,
sí,
casa, es real, pero también fuimos diseñados para amar y proteger a nuestra familia.
Sí, fíjate ya lo que yo veía en esta pregunta donde dice él, que dice que yo no trabajo. O sea, el que la mujer trabaje dentro del hogar, no es que no trabaje, porque el hombre puede salir al trabajo porque tiene un apoyo doméstico, la esposita está ahí pues lavando, planchando, cocinando con los hijos. Entonces, esa cosa de que no trabajo no es cierto. Su trabajo es diferente. Cuando las personas que ven, él sí trabaja y yo no trabajo, él es el rico y yo soy la pobre, a veces, esa mentalidad la tienen tanto el hombre como la mujer. Necesitamos entender que no es así. El trabajo del hogar es un trabajo y el dinero que entra al hogar pertenece a la pareja. Porque hay un pacto matrimonial, hay un proyecto común que es la familia y ponemos todo a disposición pues de la familia. Yo no puedo creer que yo siga viviendo como un soltero cuando estoy casado.
Sí, sí. Yo, ¿sabe qué, pastor? También veo un poquito de machismo.
Un poquito.
¿Verdad? Yo soy el mero mero, el que sí. Manda, el que dice, el que ordena, el todo. ¿Verdad? Entonces, ella tiene que buscar ayuda para poder apoyarlo a él. Mire, pastor, algo que vemos, los hombres somos impactados por el cambio de la mujer.
Muy
cuando
punto.
La mujer empieza a cambiar, nos empieza a preocupar qué está pasando.
Sí.
Ya no deja que le grite, ya no deja esto, ya me empezó. O sea, entonces cuando una mujer se pone en su lugar donde el Señor la puso,
sí,
impacta al hombre.
Estoy de acuerdo. Yo creo que, porque muchas mujeres viven con un hombre que es de cierta manera, pero el que ellas empiecen a alinearse con el Señor, a recibir sanidad, a poner límites, a todas esas cosas, muchos hombres yo creo que sí pueden reaccionar, decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy mal, o sea, no tengo por qué tratarla como si fuera un ciudadano segunda clase o menos. Tengo que respetarla. Ella es mi esposa. O sea, el llamado yo creo que sí es... Ahora, hay de todos. También hay mujeres que usan de los hombres. O sea, de los dos lados. Cuando uno de los dos empieza un cambio a través de una relación con el Señor, de un programa, no solamente una consejería. Hay cosas que requieren programas porque son cosas largas. No traemos una historia de 40, 50 años y no puede ser que con varita mágica cambien. Claro, el encuentro con Cristo es el principio, pero obviamente hay un proceso de reentrenamiento y de renovación de la mente. Entonces, yo sí creo que es muy importante, como tú dices, que empiece por uno.
Así es, así es. Yeah. Uno tiene que empezar, pastor.
Sí.
Uno tiene que empezar a hacer el cambio y se va a impactar al esposo, a los hijos, todo. Se rompen esas cadenas de maldición, pastor. Sí. Porque, mire, los hombres, yo le decía a los hombres, me preguntaban mis mentores, ¿y tú para quién trabajas, Juanito?
Uh-huh.
Para mi familia, para que estén bien. Entonces, ¿por qué no los mantienes? Hmm. O sea, porque en tu cabeza sabes que es para eso,
sí,
pero no lo haces.
Así es.
Hazlo un hecho, lo que piensas, uh-huh, que sea un hecho.
Sí, está súper bien. Yo creo que esto es muy importante. Y de hecho, yo quiero comentarles también rápidamente que Juan y Luisa y el equipo van a dar un curso, lo puedo decir aquí porque es de hecho gratuito, ¿verdad? Hay un curso que se va a dar en San Diego, precisamente acerca del tema de casa de restauración, y es para la iglesia en general y para pastores. Hay mucha necesidad, hermanos, de que las iglesias implementen programas, yo le llamo a largo, mediano plazo, para ayudar a las personas y a las parejas en situaciones de crisis donde de repente la consejería tradicional de sentarse una vez con ellos no resultó bien. Hay programas ya diseñados que los pueden correr, los mismos líderes van aprendiendo y todo, porque sí se necesita. Si yo quiero dejarles, pueden ir a casasdeluz.la y allí en donde dice ministerio, está Casa de Restauración, pueden comunicarse con Juan. Y esto va a ser el día 5 de marzo. En San Diego, para que se anoten y vayan y que las iglesias crezcan y sean bendecidas en este aspecto. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Muy bien, hermano, súper bien. Yo quiero saludar a todos los hermanos que están aquí ya, la hermana Carolina, hermana Quispe, hermana Lolita, hermano Juan, todos ustedes que siempre están, hermano Walter y otros que han estado ahí, un saludo afectuoso. Gracias por sus comentarios, sus preguntas, sus saludos. Mucho gusto. Entonces, estábamos diciendo de este programa, de este curso. A ver, yo diría, bueno, es que, bueno, porque hace un rato te comenté que le dijeras a ella, ¿qué le dirías a este hombre que piensa así? A este hombre, tal vez tú eras un poco así en su momento.
Totalmente.
¿Qué le dices al tú de antes? Digamos que ese señor que es el esposo de esta señora te estuviera escuchando y piensa así, yo me equivoqué en casarme contigo, yo no voy a cambiar, yo no te puedo amar, yo quiero que me des la mitad de tu dinero, yo es mejor que me divorcie porque la verdad no voy a cambiar, no me interesas. ¿Qué le dirías a alguien así con ese nivel de egoísmo?
Le voy a decir algo. Y no quiero decir que sea, pero él tiene rasgos de ser infiel. Él tiene rasgos de tener otra pareja. Él tiene rasgos de que no es feliz donde está porque hay alguien más. Lamentablemente, el hombre como yo, pastor, buscamos la manera de ser feliz yo.
Ah, mi madre. Sí,
no los
yo.
Demás.
Sí, claro.
No me interesa si eres feliz tú, tu hijo, quien sea. Me hiciste feliz en un momento, pero ahora no me interesas. Entonces uno busca dónde ser feliz y normalmente es con otra mujer,
claro,
o tal vez con otro hombre. En este tiempo ya no sabemos. Yo creo que yo le diría a este hombre que ¿por qué quiere seguir siendo infeliz?
Exacto.
Porque no solo es infeliz la persona, pastor. Sí. Nosotros como hombres somos muy infelices.
En lo profundo, ¿verdad? Aunque no, es aparente que él es Juan Camané.
Es un infierno, pastor. Horrible, es un infierno, ¿no? Llegar a tu casa y pelear por el dinero o no querer darle a la mujer para comprar cosas. Cuando llegué a Houses of Light, cuando empecé Casa Restauración, yo, mi mentor me preguntaba, oye, ¿quién maneja las finanzas? ¿Tú o Luisa? No, pues yo. Uh-huh. Y Luisa, ¿cómo tiene dinero? No, pues yo le doy $50 cada 8 días. Oh, entonces Luisa es tu hija, tu esposa. Uh-huh. No, pues es mi esposa. ¿Y por qué la tratas como tu hija? ¿Por qué no le das?
Sí.
¿Por qué no das una tarjetita? ¿Por qué no permites que ella tenga las? No, tú estás loco. Sí. ¿Qué pasa? Había un antecedente entre Luisa y yo, pastor. Luisa no sabía administrar el dinero.
Sí.
Y yo era tacaño.
Sí.
Entonces, ella, entre eso y la falta de amor que había como pareja, uh-huh, nos llevaba a ser una familia que el dinero entraba y se iba.
Sí.
Ni se disfrutaba. O sea, era horrible. Entonces, yo lo invito, pastor, a cualquier hombre que nos esté escuchando, si tiene ese problema, que haga un examen de conciencia.
Gracias.
Y la verdad que es un deleite cubrir tus gastos con tu compañera. Es un deleite decirle, mami, hoy no hay dinero. Vamos a bajar un poquito los gastos porque la situación está precaria, pero... Uh-huh. Vamos a hacer, sí, o sea, somos un equipo.
Sí.
Las finanzas, dijo usted ayer algo bien hermoso, ¿no? Hay días que lo manejó usted, luego lo manejó pastor, sí, porque es contadora y es muy buena, todos la conocemos. Y es real, ¿no? Sí. A veces la mujer es mejor que el hombre para administrar, y muchas veces el hombre, pero en común acuerdo.
Así es.
Entonces yo los invitaría, pastor, a que hagan un común acuerdo, a que se sanen, el hombre sane la pobreza, la miseria, si es infiel. Tiene que perdonarse, amar a su mujer, o sea, uh-huh, es un proceso, lo que dice usted, es profundo el camino, sí, para restaurarse, pero no imposible.
Claro, yo me uno a lo que dice Juan, o sea, que hay más felicidad en hacer lo correcto. Alguien decía que el que no ama a una no puede amar a ninguna. O sea, hay personas que dicen, no, pues mi corazón es como un departamento, ¿no? Yo puedo amar un montón. Y no es cierto. Entonces, el hombre que se alinea con Dios va a ser más feliz que el hombre que se entrega, uh-huh, a sus deseos y a su egoísmo. Porque ese egoísmo nunca le va a traer la verdadera felicidad. Se sacia sus deseos pecaminosos, pero no es feliz. Por eso se me hace muy bueno el punto de lo que está diciendo Juan. O sea, en lo profundo hay dolor, hay amargura, hay frustración. Y se trata de compensar con alcohol y con parrandas y con todo eso. Pero en realidad, yo coincido contigo, no hay felicidad.
No hay paz.
No hay felicidad, no hay gozo, no hay paz, no hay nada.
Nada.
Hay como un fracaso interno, ¿no? Pero se disfraza de que, pues, hago lo que quiera y tú vete donde sea.
¿Sabe qué? Lo más triste es que llegamos a viejos amargados y solos.
Así es, qué tristeza.
Qué tristeza.
Tremendo. Vamos allá a reconectarnos con Radio Inspiración para continuar hablando de este tema. Pero yo creo que es un muy buen tema. Le pido al Señor que nos dé mucha gracia para poder cambiar. Amén.
¿Pastor?
Claro que sí. Algo que hemos estado comentando el día de ayer, el día de hoy, es el asunto de el peligro del dominio, cuando uno de los dos es muy dominante. Las parejas que triunfan, está comprobado, son las que comparten el poder. Ahorita decía Juan, ¿cómo es que? Una cosa es que, por ejemplo, alguien administre, otra cosa es que lo haga solo. Por ejemplo, mi esposa en este caso es en la que ha llevado las finanzas estos últimos años y yo estoy muy contento, pero siempre decidimos juntos gastos extras, ayudas para alguien más, lo que sea, porque somos un equipo. Hay personas que le dicen a la mujer, pues yo gané 1,000, hazle como puedas. Si te alcanza o no te alcanza, es problema tuyo. Y la mujer parece como si fuera una, no sé, como si fueran soltera, estando casada, ¿verdad? Entonces, este cuestión del desacuerdo y del dominio es muy peligroso. Y lo que también decía Juan, es el asunto del presupuesto. Vamos a tal vez hablar un poquitito de este tema de 4 ventajas que tengo de tener un presupuesto y lo vamos a ir platicando. Pero antes tengo aquí una pregunta de nuestra hermana Alicia. Dice, mi esposo le da dinero a su hermana muy seguido y también a su papá. Ya hablé con él sobre esto, pero no quiere que me meta porque es su dinero. ¿Qué puedo hacer?
Vamos a hablar con él.
Sí.
Mire, eso es bien típico, pastor, cuando el hombre dice, bueno, yo le mando a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos porque es mi dinero. Sí. Yo lo trabajo. Pero también es de ella,
así es.
De la esposa. O sea, es de los dos. Es donde tenemos que romper con
familia.
El ego. Exactamente, sí. De la familia. Entonces, bien importante. Qué bendición que puedan apoyar a sus padres.
Sí.
Pero muchas veces el problema es que solo apoyan de un lado.
Uh-huh.
¿Por qué no apoyamos de los dos? Sí hay. O sea, hay gente que tiene dinero y puede hacerlo. Amén.
Así es.
Pero yo creo que sí es bien importante, pastor, que el hombre acabe con el egoísmo y la mujer. Sí. Pues sea, mira, yo creo que la mujer sí puede poner límites, la mujer sí puede acercarse y hablarle, sí. sin un reclamo, sin algo, sino explicarle, mira, es que tú le mandas así y así, y estás cobijando a Pedro, pero estás descobijando a Pablo, entonces sí. No trabaja así.
Sí, yo lo que decía también, se me hace muy bueno que está diciendo que el estilo, o sea, yo creo que siempre he comentado, ¿no?, que el preámbulo de la honra en una conversación de una esposa con un esposo es muy importante, porque el hombre tenemos nuestra, llámela inseguridad, deseo de honra, lo que sea. Pero, por ejemplo, decirle, por ejemplo, yo te quiero, o sea, te agradezco que seas un proveedor, ¿verdad? Y qué bueno que seas generoso, pero creo que puedes ser un mejor líder si tú me permites traer una opinión para apoyar. Es decir, como que yo creo que el aspecto de la honra, porque si la mujer empieza a decir, tú nada más piensas en tus papás y a ti no te importa nada, y o sea, esta acusación sí puede provocar que él ponga una pared, se defienda y acabe con esta famosa frase, es mi dinero, ¿no? Y hay que orar por él, yo creo también, porque obviamente sí es una actitud equivocada de parte de él, pero como dices, la sabiduría de la mujer, ¿cómo manejo esta situación de la mejor manera para provocar un cambio? Yo creo que es eso, el aspecto de invitarle a ser un mejor líder. Yo a eso le decía a una de las preguntas. Háblele de una manera honorable, de tal manera que él recapacite. ¿Sabes que sí? Mi liderazgo se engrandece cuando incluyo a mi esposa, porque dos cabezas piensan mejor que una, porque el incluirla a ella es una cuestión de honra. Hay tantas cosas que los hombres debemos de entender para derrocar ese machismo. Yo lo que pienso, yo le pregunté a este hombre, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú, que le dijera lo que tú le dices a tu esposa? Decirle, es mi dinero y a ti no te importa. Yo creo que tú quisieras que tu hija se casara con un hombre entendido, que le incluyera, porque sería lo mejor para todos, ¿verdad? Entonces, no sé, hay que ayudarle a reflexionar a estos hombres.
Sí, definitivamente, pastor. Yo creo que es un tema bien profundo. Y también, ¿sabe qué, pastor? Cuando hay problemas económicos o de finanzas, se trasladan a lo íntimo.
Sí.
Y a lo emocional.
Así es.
Entonces, vamos solventando dentro del matrimonio el problema económico. Se compone el íntimo, el sexual y después sí, el bueno. emocional.
Totalmente, muy buen punto. Uh-huh. Sí, porque la economía no está aislada. O sea, un hombre que sabe tratar a su mujer con caballerosidad, con generosidad, va a tener una mujer que está más dispuesta, más participativa en la parte íntima, porque supo tratarla.
Así es, porque después empezamos con las venganzas. Ah, ¿no me diste dinero?
Entonces ni
me
creas.
Vas a buscar, claro. Me vas a buscar y vas a ver.
Y vas a encontrar que nada que ver.
Y luego el hombre se empieza a vengar. Ah, sí. ¿No que está conmigo? No te... O sea, entonces empieza ese círculo sí. vicioso dentro del matrimonio.
Súper terrible. Hermana Rosa pregunta, hermano Nets, ¿cómo hacer entender a mi esposo que no le gusta compartir con nadie y tampoco cree en el Señor? Dice que nosotros los cristianos somos mentirosos y locos. Él necesita una conversión, o sea, él necesita un encuentro con Cristo. Él está hablando con una persona ignorante otra vez. Y yo creo que, miren, Pablo fue un hombre que estaba en su asunto de perseguir a la iglesia y Jesús lo encontró en el camino para Damasco y revolucionó la vida de Pablo y después, etcétera. Entonces yo creo que lo primero con él no es tanto que comparte, es que él se convierta. Porque no puedo pedirle un fruto de un cristiano a una persona que piensa así, ¿no? Que dice que no quiere compartir nada con nadie.
Sí, es muy egoísta.
La codicia, pero al grado sí, todo. Superlativo.
Mire, yo quiero reenfatizar, pastor, la ayuda a las hermanas. Un buen testimonio de una mujer
sí.
impacta más que mil palabras.
Sí.
Cuando usted se empieza a restaurar, muchas veces la mujer dice, yo no voy a cambiar, si él no cambia.
Sí.
Si él es yo ya intenté.
Sí.
Yo ya fui a casa de restauración, ya fui al CAF por consejería. Uh-huh. Y es el mismo, que no cambie. Siga cambiando usted.
Exacto.
La que va a ser feliz va a ser usted.
Amén.
La que va a estar siendo más profunda su relación con el Señor, es usted.
Claro.
Entonces, no hagamos los cambios para que cambie otro. Uh-huh. Cuando cambiamos nosotros somos los más beneficiados, pastor.
Ya, claro. Entonces, la respuesta a la pregunta de cómo hacerle entender es el cambio en usted, la felicidad de usted, el gozo de usted, la honra de usted tiene mucho, o sea, esa sanidad de usted tiene mucho impacto, hermana querida.
Así es.
Entonces, y yo sí seguiré orando por la conversión de él. Amén. Semanalmente, Señor. Tal es revelación. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, hay una ceguera espiritual en este momento porque dice que los cristianos somos mentirosos y locos. No nos conoce, pues ya nos generalizó.
Sí, así Juanito. Es.
¿Verdad? Pero no es así. Entonces, yo creo que es importante. Ahora, miren, quiero hablar un poquitito del presupuesto y vamos a ir platicando, Juanito y yo, de esto, ¿no? Número uno, cuando ustedes tienen un presupuesto, toman las decisiones financieras por adelantado y evitan todo el aspecto emocional que implican. O sea, ustedes planean, por ejemplo, regalos, vacaciones, ayudas y todo. O sea, ya están preparándose para que no haya un conflicto, lo que decía Juan, y afecte el área emocional, que alguien esté de malas todo el tiempo o alguien esté aislado. Entonces, el presupuesto le permite anticiparse a las situaciones de conflicto.
Así es. Está totalmente de acuerdo, pastor, en cuánto podemos gastar y qué podemos comprar.
Sí.
Eso nos va a ayudar a tener una paz interna como pareja y personal. Miren, yo sí creemos que los problemas económicos generan demasiado estrés.
Así es.
En el matrimonio y en la familia, ¿verdad? Y se va generando un como, puedo llamarlo, espíritu de pobreza que se va pasando, pastor. Sí. Se va pasando. Un mentor me dijo un día, tus hijos no se deben de enterar si tienes o no tienes dinero. Lo que llevamos aquí, un incesto emocional. Sí. No lo hagas. Uh-huh. Tú tienes que buscar la manera de que tu familia esté sometida. Así como es frijolitos, con arroz, con un chile curado, lo que tú quieras. Uh-huh. Pero nunca hables, es que no hay dinero. Porque tú mismo estás llamando a la pobreza a tu casa. Esfuérzate, uh-huh, busca un buen trabajo, prepárate, sé constante y crece para que tu economía esté sana.
Claro.
También sabe que otra cosa que tuvimos que trabajar es la envidia.
Sí.
La envidia, pastor, wow, nos lleva a desear lo ajeno.
Así es.
Es que mi hermana mira el carro que trae, sí, y mira a mi cuñado. Entonces eso genera una infelicidad en la economía propia, sí, que no disfrutas lo que tenemos.
Completamente. Esta cuestión de la comparación y de la envidia, la Biblia dice, no codiciarás ni la mujer, ni el carro, ni la casa, nada de tu prójimo. Hay una prohibición porque la envidia nos destruye, nos causa mucho daño. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a continuar aquí con Juan Jiménez. Una cosa que veo aquí, Juanito, es como que, o sea, estos dos casos de las dos preguntas que hemos tenido el día de hoy, tal vez tres, es como que el hombre no entiende. O sea, es algo, no sé, uno como hombre puede ser una piedra, ¿verdad? O sea, lo digo la verdad porque muy aferrado y muy así, pero hermanos, la hombría no consiste en montarse en el macho de uno y sentirse que uno tiene la razón. La hombría consiste en someterse al liderazgo de Cristo y aprender a ser un líder, un mentor, un amigo y un guerrero. O sea, nuestra hombría no se demuestra cuando somos aferrados y nos salimos con la nuestra fuerza, ¿no? No sé, yo como que me duele que siempre demos la imagen de que somos tercos o de que somos aferrados, de que no accedemos. O sea, no sé, siento tristeza en pesar por esto.
Sí, ¿sabe qué? Que lamentablemente somos hombres lastimados, pastor.
Sí, ¿verdad?
Y no sabemos. Mm. Mire, hemos dado consejerías donde el hombre dice, bueno, ¿qué más quieres? Pago la renta, pago el teléfono, te doy para la comida. ¿Qué te hace falta?
Sí.
Pues que no sé, se me antoja un chocolate y no me lo puedo comprar. Mis amigas del grupo de amistad tienen un pie y me toca llevar un pie y no puedo porque no hay. O sea, y no sé si hay o no hay. Pues pídeme. No, es que no se trata de eso. La mujer se siente excluida.
Sí.
Entonces es muy importante que el hombre se restaure para que pueda incluirla, sí, en todo, pastor.
Es que el ejemplo de Cristo en eso, cómo dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, viéndola purificado, cómo la sustenta, la cuida. O sea, a mí el papel de Cristo como hombre, la verdad, es el que más me ha impactado en toda mi vida. Porque qué amor por una iglesia tan quebrantada y qué pasión y qué entrega. ¡Wow! Eso es hombría.
Así es. Definitivamente, el ejemplo más claro como hombres es Jesucristo, pastor. Es el ejemplo a seguir, es el estándar. Hablamos una vez de Tito, ¿no? Y yo le decía a los muchachos, Tito no es un estándar, es nuestra identidad.
Sí.
Eso es lo que somos, hombres de una sola mujer, no contienzosos, no borrachos. O sea, eso es lo que tenemos que ser.
Exactamente. Yeah. Bueno, a ver, quiero entonces recordar rápidamente dos cosas. Hay un curso que va a estar dando Juan junto con su equipo de Casa de Restauración en la ciudad de San Diego el día sábado 5 de marzo. Otra vez, el teléfono, por favor.
Allá en San Diego es el 619-249-6721.
619-249-6721. Ok, y ahora tenemos también un curso de codependencia. Este curso es muy importante. Este curso, creemos que todos lo necesitamos. La verdad, estamos muy plagados de conductas codependientes. Tenemos 40 segundos. Dinos y luego lo vamos a repasar otra vez.
Ok, pastor. Este curso es súper importante para nosotros como ministerio porque sabemos que la codependencia destruye y daña todo. ¿verdad? Es un curso que lo hacemos anualmente. Uh-huh. Nosotros decidimos hacerlo cada año porque necesitamos, siempre estamos refrescando y entendiendo qué es la codependencia para no caer en codependencia. Sí. Va a ser del 11 de marzo al 8 de abril aquí en la iglesia.
Son ocho viernes. ¿Son cuántos viernes?
Cuatro viernes. Cuatro viernes en la noche. A partir de esta semana se puede inscribir en el website. Vamos a hablar con Carlitos para que ponga, para que la gente pueda inscribirse. Va a ser por Zoom y presencial.
Entonces, ¿comienza qué día otra vez?
El día 11 de abril.
11 de abril.
Perdón, 11 de marzo, perdón, pastor.
11 de marzo. Ya falta poquito. Entonces, hermanos, puede registrarse para este curso de codependencia que empieza el 11. Vamos a hablar un poquito más de eso.
¿Pastor?
Claro que sí, mi carita. Aquí tengo una pregunta y tú tienes una por ahí. A ver, sí. Voy a leer esta guía un ratito esperando y ahorita vamos con nuestro hermano Mario. Deme un segundito, hermano. Aquí dice, un saludo al hermano Juan. Al principio de nuestro matrimonio yo no trabajé, pero mi esposo siempre ha sido un buen proveedor. Cuando empecé a trabajar, abrí mi cuenta bancaria. Hasta la fecha ambos sabemos lo que ganamos. Él paga la hipoteca de la casa y varias cosas más. Yo compro la comida y algunos gastos. Nunca hemos tenido problemas en cuanto a ayudar a nuestras familias, pero con lo que está hablando, ¿será que estamos mal por tener cuentas separadas? Yo creo que debe tener una sola cuenta. Yo creo que, porque mira, las economías separadas, que parece que no hay conflicto y los felicito por eso, pueden generar muchas cosas de que, bueno, yo aquí me gasto y yo me administro solo. El matrimonio es un acuerdo, somos una sola carne, hay una unidad, dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo creo, o sea, no se ve mal, pero creo que lo óptimo sería, ¿por qué no están juntos, no?
Sí, es que mire, pastor, muchas veces... inconscientemente hacemos cosas como para guardarnos,
sí,
precavidos. Tras un día tronamos, si truena, y cada quien se queda con el tuyo, yo lo mío, y no pasó nada, uh-huh. Y no hay coraje, no hay enojo. Ahora, cuando dicen que cada quien le da a su familia, son acuerdos, pero son acuerdos para no pelear.
Sí.
Son acuerdos para... Tú dale lo tuyo, yo a los míos. Lo que yo les dé no importa, ¿eh? Tú sí, lo tuyo. No. Entonces, no se trata, se trata de estar juntos, porque yo lo veo como un divorcio... En la economía, pastor, sí. Cada quien lo suyo y haz lo que quieras, tú con lo tuyo, con lo mío. Pero el punto es trabajar para un bien,
sí.
Para un bien en común, la hipoteca, las vacaciones, la escuela de los niños, sí. El futuro, cuando lleguemos ancianos, ¿qué vamos a hacer juntos? Porque podemos llegar allá a mayores y cuando llega el nido vacío es cuando empiezan los problemas.
Así es. Tenemos a Mario Carritos.
Así es, pastor, aquí está.
Mano Mario, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, bueno, buenos días, pastor.
Buenos días.
Sí, pastor, hablando de la economía, ¿qué pasa cuando pues la pareja se casa, pero hasta cierto punto, bueno, se sabe que el hombre es el que tiene que proveer para el hogar, todo lo que ustedes han estado diciendo, pero que en sí el esposo no gana lo suficiente para sufragar los gastos del hogar, y en sí la esposa cae en un, ¿cómo le diré?, en una idea de que ella no tiene que trabajar del todo, porque prácticamente dice que yo soy de la cabeza, pero ella tiene que estar en la casa, y el marido proveyendo todo, pero lleva un tiempo cuando pues la economía ha bajado como lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué pasa en ese
¿Usted caso? ¿Tiene deudas, Mario?
No.
Ah, ok, qué bueno. Porque eso le quita un poco de presión. Es que, mire, yo lo que observo, ahorita Juan también nos va a dar su punto de vista, es el asunto del acuerdo. Porque yo veo, digamos, si yo tuviera una temporada, y no, nos pasó cuando llegamos para este país, que la compañía que me trajo quebró, y yo me quedé sin trabajo, y bueno, me empecé a mover a darle con todo, gracias a Dios, no paramos, ¿verdad? Pero mi esposita dijo, yo voy a cuidar un niño para apoyarte, y después una vez entró un tiempecito a trabajar como tesorera de una compañía, porque era un momento donde se necesitaba, y me dijo mi esposa, vamos a buscar la manera que mi cuñada nos ayude con las niñas y yo me voy para apoyarte. Entonces, siento que más que el dinero, hay algo de fondo. ¿Por qué es que ella no quiere unirse a él en un momento donde hay escasez? Porque lo normal sería, ¿sabes qué? Yo te echo la mano. Pues claro, o sea, no es como, yo no trabajo. Tú, y dice, hay algo allí. ¿Qué piensas de eso?
Definitivamente. Pues hablamos un poquito de los resentimientos entre la pareja. ¿Cómo estorban, pastor?
Sí.
Para crecer. Por ejemplo, en el área de las finanzas, si la mujer está enojada con el hombre, porque tal vez las finanzas que hay no son lo suficiente, yo creo que tendrían que ellos hacer un estudio, pastor.
Sí.
Y ver cuánto tienen, cómo viven y cómo quieren vivir.
Sí.
Porque la insatisfacción es lo que nos lleva allá. Pues no es suficiente. Yo quiero vivir en un departamento de 5 recámaras y vivimos en 1 de 3. O quiero un carro del año. O sea, tienen que estudiar eso. A él como hombre, pastor, algo que invitamos en el programa es a que se preparen.
Sí.
Si tienes un trabajo de 15, prepárate para encontrar uno de 20. Uh-huh. O de 25. O sea, especialízate en algo para que puedas ganar más dinero. Sí. Porque va a ser la manera en la que él va a poder solventar la casa. Sí. Porque si tiene un trabajo donde pagan el mínimo, es muy difícil en ese tiempo, pastor.
¿Por qué consideras, Mario, que tu esposa no quiere apoyarte? ¿Qué crees que, o sea, sí ha sido siempre ella? ¿O hay un resentimiento? ¿Qué crees que hay detrás del comportamiento de ella?
Eso que dice usted, pastor, hay un resentimiento y yo le digo a ella que por qué no. Yo, como, bueno, tanto la esposa como el esposo quieren ver una iniciativa.
Sí.
Y yo no miro una iniciativa y yo, pues yo hasta donde he podido, pastor, pues yo y sigo proveyendo para mi hogar.
Sí, yo mi punto aquí, Mario, es que sepas que el problema no es tanto financiero aquí, es un problema de eso que dices, resentimiento. O sea, yo le invitaría a mí, a mi amor, ok, están las cosas así, yo quisiera resolver eso. Hay algo que tal vez te hice, te dije, sucedió, que no se ha resuelto y... Ok, tal vez yo no he sabido cómo pedirte perdón o cómo restituir lo que dañé. Sería bueno que fuera una consejería, yo
así
creo.
Así es, para trabajar cualquier problema que tengan.
Sí. Sí, se necesita eso, Mario. Porque no se trata de que tú te enojes con ella. Mira, tú no me ayudas, todo lo que yo hago, y tú no quieres mover ni un dedo. Y ella dice, pues tú tienes que trabajar y pues para eso estás, y no, ¿cómo eres hombre? O sea, yo me imagino todo el tipo de conflicto feo en esto. Pero no se trata de eso. Yo diría, bueno, hay algo detrás de ella que produjo esta situación. Y hay que sanar esa raíz para que entonces el comportamiento de ella responda de acuerdo. Porque lo normal en una pareja es, ¿sabes qué? Si te enfermaste y yo ahorita puedo trabajar, pues es que te voy a echar la mano, claro. Vente, vamos a sacar adelante y ya que se estabilice más, regreso con los niños, regreso al hogar para, o sea, encargarme de las prioridades. Muy importante.
Así es.
Entonces te recomendamos consejería, mi querido Mario.
¿Dónde? Si tiene algún número para pedir consejería, pastor, por favor.
Pues mira, si puedes llamarme al 818-423-8714 y con gusto estamos para servirte.
Es 818-423-8714, querido Mario. Señor, sí, por favor, llámanos para que te podamos apoyar y no se convierte esto en una discordia que termine con un divorcio, no. Vamos a triunfar, querido Mario. Dios te bendiga, varón. Muy bien. Tú tienes una pregunta, ¿verdad, Carito? Tienes otra más, sí, por ahí. Vamos. Yo aquí tengo... ¿Sabes qué? Voy con una de este lado, ¿qué te parece? Como siempre.
Ok, claro.
Dice, ¿cómo le explico a mi esposo que necesita un trabajo estable? Él se considera self-employed y dura a veces semanas en casa sin ingreso. Yo no anhelo juntar mis ingresos con él por esa misma razón. Él paga la renta de la casa y el resto lo debo suplir yo con mi ingreso. Ana Maribel.
Es que él está en un área de confort.
Sí.
¿Ya cuántos años lo tiene así? Es que miren, el hombre, pastor, lamentablemente la pasividad nos lleva a acomodarnos. Ella está más bendecida que yo. El Señor, ¿cómo quiere a mi esposa? La bendice con un trabajo. Gana hasta más que yo. Entonces, uno va acomodándose así, como esos hijos de 40 años que sienten bebés, ¿no? Sí. En la casa. Yo creo que ella tenía que platicar con él y buscar ayuda, pastor. Siempre la consejería es buena en este tipo de casos, porque él puede tener un problema de pasividad, de estrés, de depresión, no sé.
Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que, porque no es explicarle que necesito un trabajo estable. Yo creo lo mismo, tú eres un mejor líder cuando tú eres el sustento principal y yo te apoyo, tú puedes hacer más. O sea, esta actitud positiva y honorable de la mujer, yo quiero insistirles, es muy importante. Porque él, o sea, está mal lo que está haciendo, su conducta de, es que no trabajé, ando esperando a un cliente que me va a llamar y no me ha llamado, pero pues ahí lo... O sea, él tiene que tomar iniciativa, tiene que echarle ganas, ¿no? Entonces, pero creo que hay que honrarlo. Y definitivamente una consejería para ver dónde está su raíz de todo eso. Simplemente puede ser la pereza y la comodidad, pero también se puede hablar de eso. Carlitos. Hermanos, qué honorable, qué honroso es que un hombre trabaje, o sea, que seas el proveedor. O sea, es un gusto y una satisfacción. Y esto va para, si este hombre me está escuchando, cualquier otro hombre que no trabaja o tiene un trabajo muy inconstante y puede poner pretextos de toda clase. Es un honor para el hombre decir, ¿sabes qué? Voy a salir a darle con todo por amor a ti como mi familia, o sea, a mis hijos, y echarle ganas, ¿verdad? Y, o sea, sin exagerarle, porque de repente hay quienes se van al otro extremo donde no están, trabajan de sol a sol y no saben ni siquiera convivir con la familia. Pero es muy honorable de un hombre el ser el proveedor y el que sale a rifársela para que la familia tenga. Pero este hombre, como una especie de adolescente ha tenido, es muy desesperante.
Sí, pastor, lamentablemente el hombre busca el área de confort y no nos importa que nos griten, que nos regañen, que nos humillen. O sea, sí, mi amor. O sea, contarle que me mantengas, sí, dime. Sí. Pero no ven el daño que se causan ellos mismos y aún a ellas y el ejemplo a los hijos, pastor.
Sí, y ese conformismo, ¿no? De que yo apagué la renta. Ahí tú te encargas, yo ya, como diciendo, ya hice mucho. Hermano, no sean así, por favor. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya es que aquí se nos, lo inspiran a uno para hablar. Bueno, entonces tenemos dos cursos muy importantes, quiero recordarles. Aquí está Juan Jiménez junto con su esposa y su equipo, han hecho un excelente trabajo. El día sábado 5 de marzo en San Diego va a haber un curso acerca de los temas principales del Ministerio Casa de Restauración. Es un programa de un año aproximadamente, más o menos, que se puede implementar en las iglesias. En este caso, va a haber ya una iglesia de parte de Houses of Light, que Pastor Pablo y su esposa Araceli y el equipo están haciendo. Nos encanta, vamos a poder referir mucha gente de San Diego a esta iglesia donde se lleva el programa. Y bueno, Juan está implementándolo, lanzándolo junto con el equipo y aparte va a estar asesorándolos, obviamente.
Así es.
Durante el tiempo. Entonces, sábado 5 de marzo, a las 9 de la mañana, ¿qué hora comienza?
A las 11. De 11 a 4.
De 11 a 4, son 5 horas, está de volada. Entonces, puede usted llamar a...
Al 619.
619, por favor, tome nota.
249.
249.
67.
67.
21.
21. Ese es el Pastor Pablo Beltrán, para que ustedes se inscriban. Y también tenemos un curso de codependencia, que ha sido un curso que hemos sentido muy necesario, muy importante. Yo como pastor, bueno, voy a estar yo, obviamente, amén, voy a tener el privilegio de enseñarlo nuevamente con todo el equipo de CIAR. Tenemos obviamente la enseñanza y luego grupos donde se está trabajando. Y eso empieza el día 11 de abril. Va a ser viernes, ¿verdad? Son cuatro viernes.
Cuatro viernes.
Cuatro viernes desde el 11 de abril hasta donde termine. Y usted puede inscribirse entonces llamando. Bueno, puede ir aquí también para Casa de Restauración. Voy a darles nuevamente. Usted va para el sitio de internet casasdeluz.la. Y allí donde dice ministerios, está Casa de Restauración y ahí está la página de ellos. Toda la información de qué es el curso, qué consiste. Y abajo está, si usted quiere, formulario de contacto. Ahí deja su información y tanto Juan como su esposa Luisa o el equipo le pueden contestar. ¿Algo que quieras añadir, por favor?
Sí, sí. No, queremos invitar a todos, pastor. Va a ser presencial y en línea. Y créame que es un curso que los ayuda como líderes, como personas a crecer, a aprender a cómo amar a las personas sin dañarlas ni dañarnos nosotros. Con ese amor agape, ese amor incondicional, pastor, porque confundimos muchas veces el amor con la codependencia y más que ayudar, destruimos o lastimamos.
Sí, esa es la idea. Entonces, hermanos, aprovechen estos dos cursos. Uno en San Diego, otro va a ser tanto presencial como en línea. Usted nos está viendo desde cualquier país, lugar de Estados Unidos, puede también participar. Va a ser aquí en Houses of Light, en la ciudad de Northridge.
Amén.
Espero poder dar toda la información completa, amén, mi querido. Tenemos aquí más preguntas y más cosas. Vamos a ir platicando con todos ustedes, pero aprovechen, hermanos, este curso. Yo felicito al equipo de CIAR, o sea, CIAR es quiere decir CR, Casa de Restauración, porque han hecho un muy buen trabajo y ha habido muchos testimonios.
Sí.
Muchos testimonios.
El Señor está restaurando a su pueblo, pastor, gracias a todo lo que tenemos aquí en Houses of Light, y ser parte de esa restauración es un deleite, es un gozo, es alegría para nosotros servirle al Señor.
Sí, es una bendición, la verdad, cuando uno ve que las parejas se restauran, una recompensa. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para nuestro último segmento.
Pastor.
Sí, aquí tienes unas preguntas muy buenas y sé que tienes a alguien ahí, pero voy a leer rápidamente una, es más interesante que nos ayude Juan. Tu hermano José dice, ¿cómo puedo convencer a mi esposa a ayudar en los gastos de la casa? Mi sueldo es nuestro, mío y de ella, pero el sueldo de ella es solo de ella. Es que ayudar a mi esposa, es que hay que entender que el proyecto de la familia es un proyecto conjunto. No es cómo me ayuda ella a mí, cómo ella misma contribuye a su propio hogar. Es una cuestión de mentalidad. ¿Qué le decimos a este hombre José respecto a que su esposa Dice que su dinero es de ella.
Sí, yo creo, pastor, que es lo mismo que le dijo a la otra persona. No tienen como pareja buscar apoyo para ver qué hay. Un resentimiento, una desconfianza o sí. una traición. Hay algo.
Hay algo ahí.
No, no es normal que una mujer no quiera compartir o un hombre no quiera compartir.
Sí.
Como equipo, como dice usted, yo los invitaría a que busquen consejería y empiecen a buscar porque es más profundo que el dinero.
Sí.
Es algo detrás. El dinero se ve, pero es algo que pasó antes.
Así es, efectivamente. Y antes de ir para la pregunta de nuestra hermana Emma, quiero recordarles que hay un curso que se va a dar en la ciudad de San Diego. Es gratuito para personas que quieran implementar el programa de Casa de Restauración. Y es el sábado 5 de marzo a las 11 de la mañana, de 11 a 4. Va a estar todo el equipo de CIAR allá en San Diego, y el teléfono es
619-249-6721.
Un curso muy bueno. Si ustedes, pastores, están en esa región, hay una necesidad enorme de restauración familiar, de tratar problemas de carácter, de adicciones, de codependencia, y este programa usted lo puede implementar en su iglesia. Vamos con Emma, mi Carlitos.
Perfecto. Tengo otra pregunta también. Aquí dice...
Lo que gustes, vamos.
¿Cómo establecer nuestras finanzas antes del matrimonio? ¿Deberíamos unir nuestras finanzas?
O sea, su pregunta es, ¿son novios ahorita? ¿Se van a casar? ¿Y si deben unir sus finanzas? Obviamente, cuando uh-huh. se casen, tienen que hacer las cuentas que ellos tenían, unirlas en una sola cuenta. Y en el curso prematrimonial se hace un presupuesto. Desde allí se empieza. Ok, esto es lo que entra de parte de él, de parte de ella. Esto entra en una cuenta y la administración se lleva a cabo. Hay gastos fijos, hay gastos variables, hay ahorros, etcétera, etcétera.
Definitivamente, pastor. Es bueno que pongan todo junto y, como dice usted, desde que son novios empezar a planear unas buenas finanzas para el matrimonio.
Sí, totalmente. Y los cursos prematrimoniales, muchas iglesias los dan, son esenciales. No pueden prescindir de ellos porque luego hay mucho sufrimiento y mucho conflicto.
Así es.
Amén. Vamos con tu llamada, Carlitos.
Claro que sí. Aquí está Emma.
Hermana Emma, bienvenida.
Dios le bendiga, hermano pastor y hermano Juan. Tengo un breve testimonio, hermano. Le doy gracias a Dios primeramente y a usted por sus enseñanzas. He aprendido mucho, pastor, y una de las cosas que el Señor me ha enseñado es primeramente a orar, hermano, porque nosotros a veces oramos como mujeres, pero entre la oración, hermano, es más queja que oración. Y con los problemas que he tenido con mi esposo era sobre las finanzas. Tenemos 19 años de casado, mi esposo... A todo lo que él gana, él, pues yo no sé ni cuánto gana, ni cuánto gasta, y pues la verdad no me daba ni un solo centavo, y cosas personales, pues yo le tenía que pedir a él. Pero sí, llegué a un punto que me sentía frustrada, rechazada, y cuando oraba, me quejaba mucho, lloraba delante del Señor. Pero una vez descansando en el Señor, le dije, Señor, ¿sabe? Y hablaba con mi esposo y le decía yo, si tú no quieres compartir conmigo las finanzas, agarra un papelito, apunta todos tus gastos, y es así como vamos a ir aprendiendo. Pero él no quiere, hermano, porque dice que yo lo controlo, pero eso no es así. Lo que pasa es que él envía dinero a su familia en Guatemala, pero bueno, yo descansé, hermano, en el Señor. Yo le dije, Señor, ya no voy a orar de esa manera, y empecé a orar de manera diferente. Le decía, Señor, ayuda a mi esposo a administrar su dinero y sana sus heridas, su corazón, todo lo que tenga en contra de mí, y ayúdame a amarlo, a mi esposo, por sobre todo, hermano, así, y enséñame a amarlo así como tú lo ves. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque he descansado primeramente en el Señor, mi oración cambió, y he mirado, hermano, un cambio en mi esposo. Todavía no nos juntamos para hacer las finanzas, pero por lo menos, hermano, él ahora ya me dio una tarjeta y me dice, toma para tus gastos, y él me deposita dinero. Y ya no tuve, hermano, que estar yo peleando y insistiéndole. Y le hablaba de buena manera, pero ni así quería entender. Entonces fui directamente al padre, y el padre se ha querido cargarme de él y de mí también.
Amén. Yo creo que ese es buen testimonio. O sea, la oración de una mujer junto con su cambio, de no estar como machacando tanto, creo que Dios puede utilizar, porque son mujeres que confían en Dios. Pedro le llama mujeres piadosas, con un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, y Dios puede intervenir. Obviamente, pues va en el proceso. ¿Lo quieres añadir algo a esto?
Así es. No, está fabuloso. Yo creo que sigue adelante, pastor. Lo que hemos hablado durante el programa es una buena actitud.
Sí.
Impacta.
Así es, hermana creyente. Yo creo que, y para las mujeres que están en situaciones como las que hemos escuchado el día de hoy, creo que sí es muy importante que puedan ser guiadas por el Espíritu Santo, por la consejería en muchos casos también, para poder decir, ok, no voy a vivir en la frustración, enojo, acusación, reclamo, sino en la guianza del Señor, ¿verdad? En oración y en ayuno, viendo que Dios puede intervenir de una manera pues más allá de lo que yo pudiera hacer.
Así es, definitivamente, pastor.
Así es. Entonces, hermanos, se nos está terminando el tiempo. Tengo aquí más preguntas, mi carito, pero tú ya se nos acabó el tiempo por ahí.
No, todavía tienes tiempo.
Para ok, perfecto. Entonces, sí. Vamos con una pregunta más que me está poniendo aquí. Dice, mi esposo dice que no le importa que nadie dice porque él trabaja duro por su dinero y no quiere juntar sus finanzas. ¿Qué puedo hacer como esposa? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es que yo creo que las personas tienen que ser enseñadas en lo que es el matrimonio. Yo invito a los pastores que podamos hablar de temas como estos en el púlpito para explicar cómo se manejan las finanzas en un hogar cristiano, porque este individualismo no saben el peligro que tiene y la huella que están dejando, como dice Juanito, en sus hijos, ¿no? Las generaciones, cada quien vive para sí. Yo agarro mi tajada y no me importa nada, al contrario. El ejemplo de Jesucristo fue que Él vino a darlo todo. Dice, yo no vine para ser servido, vine para servir y para poner mi vida en rescate. Entonces, sí se necesita un cambio de mentalidad, Juanita.
Así es, pastor. Finalmente, yo creo que el hombre y la mujer dentro del matrimonio tenemos que trabajar todas las problemáticas que haya para encontrar la raíz de cada punto y poder sanarlo, pastor.
Ya. Tengo aquí otras preguntas más, pero bueno. Mañana tenemos un testimonio de Carlitos, nos va a compartir su testimonio. ¿Qué les parece? Va a ser un excelente tiempo. Carlos, estamos emocionados. Bueno, antes de ya despedirnos, esta última pregunta dice, hermana Heidi, dice, recientemente empecé a ganar un poco de dinero, como $500 por mes, pero mi esposo me pide que le regale o le dé para pagar algo de la casa, pero él a mí nunca me da dinero. ¿Qué me aconseja?
Precisamente sirve como el resentimiento. Nunca me dio y ahora quiere que le dé.
Sí.
Yo creo que es el punto de trabajar el perdón, pastor, pareja, porque cómo estorba el resentimiento dentro del matrimonio. Es lo peor que podemos tener. Como amigos, como esposos, no debe de haber. Yo le invitaría, pastor, a que lo perdone, a que trabaje con él y juntos busquen una mejor economía. Totalmente. Que disfruten ir a comer juntos, que disfruten ir con la familia, que paguen los gastos,
Yo creo que sería bueno decirle, mira, mi amor, yo estoy pues, gano muy poquito y no es que te dé. Esta es nuestra casa y esto es para todos nosotros. Lo tuyo y lo mío, todo es del hogar. Y yo quiero, ¿sabes qué te parece si yo puedo conservar unos $100? Porque de repente necesito cosas personales y pues me da hasta pena pedirte para eso, ¿va? Entonces, yo estoy dispuesta a que la contribución que estoy teniendo... Realmente me ha dolido que siempre ha sido muy escaso conmigo. Hay hombres que han sido muy tacaños con la mujer y las han lastimado. Esa tacañería de hombres que nada, no se lo compre. ¿Qué vestido usa el otro? Y hay hombres que son muy crueles en esto. Yo le llamo una violencia financiera porque es una especie de crueldad que se expresa con el dinero. O sea, te voy a tener a raíz para que nada. Es horrible, ese machismo debe ser. Entonces, este hombre que ha sido así... debe de cambiar y la mujer, o sea, tiene que alinearse los dos, yo creo, para que las cosas funcionen bajo el orden de Dios. ¿Quieres responder la última pregunta?
A ver.
Mana Sara dice, bendiciones, tengo 22 años de casada y siempre hemos tenido una sola cuenta. Bien, él es 100%, dice, es de los dos. Si hay que hacer una compra grande, consultamos uno con el otro, pero para compras menores no. Súper bien.
Sí, porque sería control, ¿no?
Sí, está padre. O sea, si tienen un pequeño margen, ¿sabes qué? Voy a comprar unas rosas a mi esposa. Pues no, te voy a comprar unas rosas de sorpresa. Pues no le digo. Hay cosas pequeñitas.
Sí.
Pero muy bien, hermana Sara. Entonces, Juan, tu último anuncio recordatorio de estos dos eventos importantes, por favor.
Uno lo esperamos en San Diego el 5 de marzo de 11 a 4 de la tarde. Estaremos con todo el equipo compartiendo temas importantes respecto a la sanidad interior. Ahí con Pastor Pablo y Araceli Beltrán. Ellos van a abrir Casa Restauración en su iglesia. Estamos súper emocionados. Ella es la segunda iglesia que sale aquí de Houses of Light a abrir este programa.
Sí.
Y también queremos decirles de la codependencia. Estamos muy emocionados, Pastor, porque hemos visto familias transformadas después de que toman este tipo de programas de como la codependencia, temas, ¿verdad? Va a ser del 11 de marzo al 8 de abril. Va a ser aquí en la iglesia. Usted lo va a dar. Va a estar todo el equipo de Casa Restauración, los líderes de aquí de la iglesia haciendo los grupos pequeños de discusión. Y estamos emocionados porque la codependencia es un tema que nos hemos dado cuenta que daña a la familia.
Muchísimo.
Pastor.
Entonces yo creo, hermano, les animamos, por favor. Usted puede ir para casasdeluz.la. donde dice ministerios, ahí está el Ministerio de Casa de Restauración, ahí está, usted puede ponerse en contacto con ellos y ya va a estar muy pronto en nuestro sitio de internet para que usted se pueda registrar, aparte su lugar, y acompáñenos en este curso de codependencia. La idea es ser libres de tantas ataduras, poder tener relaciones sanas, hermanos, entre pareja, entre padres e hijos, con los suegros, con los hermanos de la iglesia. Una relación sana es una bendición, así que lo recomendamos ampliamente.
Amén,
pastor. Juan, muchas gracias.
Gracias a usted, mi pastor, por la invitación.
Me encanta. Ven más seguido porque
Amén.
Es una bendición, Juanito. Hermanos, que Dios les bendiga. Mañana, primeramente, Dios, vamos a estar por acá para servirles.
Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.